Somos Canciones, entre letras y podcast con Félix Riaño. Te damos la bienvenida.
Tan tan, taratán, tan 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 tan.
Hola, yo soy Santiago Ríos. Alguna vez fui disc jockey.
Los Bad Boys Blue número 10 con How I Need You.
Fui co-creador y el primer director del formato Planeta Rock de Radioactiva. Trabajé en la industria discográfica. Amo la música, amo los conciertos, pero sobre todo me encanta hablar de música. Y también amo los podcasts. De hecho, vivo de eso. Por eso en este espacio te compartiré muy buenas historias de canciones y artistas al lado de gente que ama la música y sabe de música. Esto es
Somos Canciones.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta cita quincenal con algo que nos encanta, nos mueve la vida, nos mueve el corazón, que es la música. Hablamos de música porque tan bueno como escucharla es hablar de música, en serio. Y para hacerlo casi siempre tenemos invitados muy valiosos. No, a ver, aclaro, los invitados siempre son valiosos. Cuando digo casi siempre, es que en la mayoría de los casos hay invitados, pero en otras ocasiones yo me tiro un cuento. En este episodio vamos a tener como invitado a Félix Riaño, quien es un reconocido podcaster, y esto es algo que nos une a Félix y a mí porque yo creo que Félix y yo somos las personas que más hemos promocionado, evangelizado acerca de toda la importancia del podcast. Empezamos hace mucho rato con este cuento y no es un asunto de moda de ahora, que hay gente que se lanza a hacer podcast o a ofrecer servicios de podcast y de un momento a otro se dan cuenta que la cosa no es como así, como sencilla del todo, entonces al episodio número 5 renuncian. No. Lo que Félix y yo tenemos realmente es una vocación y un propósito de contar historias a través del podcast y lo estamos haciendo desde hace mucho tiempo. Y en parte esa es una de las razones por las que invité a Félix a este episodio como un reconocimiento a una persona que también ama el formato y que le ha dedicado mucho tiempo y mucho conocimiento que ha compartido con los demás. Y aparte del podcast, obviamente Félix también ha trabajado mucho con música, pues ha hecho parte de emisoras importantes en Bogotá. Lo recuerdo especialmente cuando éramos competidores en los años 90. Yo estaba en Radioactiva Planeta Rock y él hacía parte de la emisora La Estación, conocida ahora como Vibra. Algo interesante de estas entrevistas es que los invitados nos sorprenden con artistas que no conocemos. Puntualmente en la conversación, Félix me ha mencionado un artista chileno que no tenía idea que existía y me puse a consultarlo y me pareció bien interesante esta propuesta de este artista chileno con el que iniciaremos este episodio de Somos Canciones antes de la conversación con Félix.
Somos Canciones.
Ya estamos con nuestro invitado Félix Riaño en esta nueva entrega de Somos Canciones. Hola Félix, ¿qué tal? ¿Cómo va todo?
¿Qué tal Santiago? ¿Cómo va la vida?
Muy bien, hombre, trabajando bastante. ¿Vos qué más? ¿Todo bien?
Sí, digamos que surfeando en la vida con los altibajos y aprendiendo a reconocer las cosas buenas que a veces se me pasan.
Claro, ¿por qué no?
Y no enfocarme tanto en las cosas no tan buenas que a veces las noto mucho.
Claro, a veces toca como más centrarse en lo bueno que hemos hecho para seguir adelante, definitivamente. Me gustaría, Félix, que le contaras un poco a la audiencia. Muchos te conocerán, algunos quizás no. De tal forma que sería bueno que le contaras a la gente de una manera muy resumida, en un minuto, dos, ¿por qué te tenemos que oír hablar de música? ¿Quién eres? ¿Qué es lo que has hecho con relación a la música?
Eso es lo más difícil que me han preguntado en mucho tiempo, Santiago, porque es como autodefinirse a uno mismo siempre me ha costado trabajo. Entonces, el trabajo que he hecho como para tratar de explicarle a las personas es que soy locutor y podcaster. Como locutor he tenido ya muchos años, más de los que me da tranquilidad contar. O sea, ya estoy viejito y empecé en el siglo pasado trabajando como locutor y estuve en radio, en televisión y hace ya un buen rato me pasé a podcaster. Como locutor de podcast y como creador de podcast, escribí un libro hablando de lo que he aprendido, de lo que estoy aprendiendo de podcast y ahí voy en la vida. A lo largo de ese paso, hay personas que me reconocen por algunos programas de radio o por identificar un canal de televisión que se llama City TV.
Muy bien, y estuviste también en La Estación, ¿no? Que fuiste director de La Estación, de la emisora de William Vinasco, cuando ponían como mucho rock en español y pop en español como interesante, ¿no?
Estuve en esa emisora que se llama actualmente Vibra Bogotá.
Sí.
Estuve allí. Director no fui nunca de nada radio. De hecho, una vez...
Eras como el voiceover de la emisora, ¿no? Mucho tiempo.
Pues sí, hacía un programa y hacía las promos que identificaban a la emisora.
Y algo muy interesante con la música es que has estado detrás de algunos libros hablando de música. Cerati Eterno, Memoria del Rock Colombiano, Los Speakers... Y eres coautor de otra obra llamada Historia del Rock Hispanoamericano, de tal forma que tienes muchas historias para contar, Félix.
Pasé mucho tiempo de mi vida averiguando sobre música, con admiración por los músicos, y eso se vio plasmado en muchos programas de radio y en algunos libros.
¿Fuiste primero como escritor o locutor? Te lo pregunto por qué. Muchas de las personas con las que he trabajado en radio... son muy dados como, no, abra el micrófono que yo improviso, yo organizo algo, yo cuento algo. Y muy pocos realmente se dedicaron a escribir o tienen como una vocación o unas capacidades para escribir. En el caso tuyo, ¿fuiste primero como escritor o primero te dedicaste como a hablar y trabajar la voz?
Personas y voy a hablar como esas personas me indican y me ayudan con la dirección. Digamos que parto de que cuando me presento, cuando hago eso de la hoja de vida y cosas así que le dicen a uno a veces, mándame una breve reseña de quién eres, pongo locutor y podcaster, no pongo escritor. A pesar de que he hecho libros, he escrito libros, pues no me autorreconozco como escritor, pero... recuerdo que le escuché a Ricardo Silva Romero decir en algún momento que uno podía reconocerse como escritor y que eso no implicaba ni que fuera bueno, ni que fuera famoso, ni que fuera nada más que escritor. Entonces, en ese sentido, debería decir que soy locutor principalmente porque con eso me he ganado la vida, pero primero escribí. En la universidad lo primero que hice para la radio fue libretos para programas de radio y me costó muchísimo trabajo pasar a mostrar mi voz, a dejar mi voz grabada y a participar como locutor. Entonces, primero escribí, luego fui locutor.
Hablemos de tu faceta como escritor que me parece bien interesante, Félix. ¿Cuál fue tu primer libro? ¿Cerati Eterno o Memoria del Rock Colombiano?
Yo creo que sería Memoria del Rock Colombiano en su versión primaria que fue hecha como tesis de mi carrera en la universidad.
Muy bien. ¿Qué descubriste allí en ese trabajo de tesis? Es decir, algunas conclusiones importantes que puedas tener sobre el rock colombiano. No sé si quieres como identificar unos momentos o unos grupos o un sonido o una actitud estructural general del rock colombiano o un problema general del rock colombiano. ¿Qué puedes destacar de ese trabajo de tesis, Félix?
Lo primero que me llamó la atención es que en la universidad me aceptaran que yo hablara de rock colombiano, porque para ese momento nadie hablaba de rock colombiano. Era un poco como da vergüenza, da pena, como muchísimas cosas daban pena de ser quienes éramos los colombianos y puntualmente los bogotanos. Yo soy bogotano y hay un montón de cosas que daban vergüenza. Daba vergüenza el rock bogotano, no porque no fuera bueno, sino porque a la gente le daba vergüenza aceptarlo, reconocerlo y en muchas ocasiones apoyarlo. Entonces diría que yo empecé a escribir mi tesis a finales de los años 80, entre el 90, que podría considerarse el último de los años de la década de los 80, entre el 90 y el 92. Para ese momento empezaba a reconocerse la posibilidad de hacer rock en español, pero se había olvidado todo lo que Colombia había hecho en rock en español desde los años 50 en adelante. Parecía como que nada de eso existiera. Entonces, si intento resumir esto, hablaría de autorreconocimiento. Empezar a autorreconocer el país, la producción cultural de los jóvenes que hicieron rock en el país.
Esa es como la primera gran conclusión, como llegar a ese autorreconocimiento del rock nacional, de quitarse esa vergüenza que se cargaba. ¿Y qué encontraste como en el desarrollo del rock colombiano? ¿Algo importante que quieras mencionar ahora a nivel de grupo o de sonido, Félix?
Sí, encontré con el tiempo que mientras en España florecía Triana o en Argentina la máquina de hacer pájaros, rock progresivo muy intenso que era como de culto, como que la gente que conocía de esa música decía como ¡wow! ¡Qué magnífico! Esto es rock progresivo como el que hacen en Gran Bretaña, no tiene nada que envidiarle. Pues en Colombia también había bandas que estaban haciendo eso y que nadie les prestó atención. Estaba por ejemplo, los grupos en los que participó Jorge Barco, por supuesto Sheep, el más conocido,
sí.
Y La Banda Nueva, como dos de los grupos más importantes que hicieron un rock progresivo súper elegante, súper bueno en calidad, virtuoso, y que la gente nunca conoció.
Ajá.
Porque no había puertas abiertas para la producción del rock en Colombia.
Bueno, pasa el tiempo, ya estás en medios y le haces un libro a Cerati. Este libro que le escribiste a Cerati fue después de su muerte. ¿Y cómo fue esa construcción de la biografía de un ídolo latinoamericano, pero que entre comillas tendría más licencia para escribirlo un argentino?
Sí, tendría más licencia para escribirlo un argentino si lo pensamos como desde la visión de rock nacional. Esa fue una de las cosas que más me chocó cuando empecé a investigar al respecto. Y es que rock nacional, cuando uno investigaba por rock nacional, únicamente se refería a rock de Argentina. Que fue el país donde empezaron a hablar del rock nacional y donde se identificaban y se sentían orgullosos de su trabajo y lo mostraban al extranjero.
Sí.
Aunque a veces uno desde afuera no entendía algunas cosas. Uno va, como colombiano, va a oír a Los Redonditos de Ricota y dice como, ¿qué es esto?
Sí.
No lo alcanzo a entender. Pero el rock nacional era súper, súper fuerte cuando uno iba a buscar literatura, por ejemplo. Desde ese punto de vista, pues tendría que haber escrito un libro sobre Cerati, alguien de Argentina, como ocurrió. Y van creo que tres libros muy importantes sobre Cerati hechos en Argentina. Y uno hecho desde Colombia porque realmente Cerati fue la punta de lanza de un movimiento latinoamericano, hispanoamericano, que incluso todavía se está descubriendo. En muchos lugares se está recién descubriendo la importancia del trabajo de Gustavo Cerati. Es decir, para la gente en Gran Bretaña y en el norte de Europa, recién empiezan a conocer la obra de Cerati. Y yo me di a esa tarea originalmente por un empujón que me dio Héctor Mora cuando me pidió un artículo sobre la obra de Gustavo Cerati recién cuando entró en coma, cuando tuvo el accidente cerebrovascular. Escribí un artículo y cuando murió Cerati pensé que a partir de ese artículo podría construir más que una biografía, un libro homenaje recopilatorio de lo que significó él para la música en el mundo y su obra y el legado de su obra.
Somos canciones.
Bueno, y háblanos de tu vida de podcaster. ¿Cómo empezaste con esta gran pasión que tenemos en común, Félix, por el cuento de los podcasts?
Corría el año 2007 y me encargaron para la emisora estatal Radiónica un programa de radio y podcast. Entonces, yo sabía que existían los podcasts, pero nunca le había prestado atención, nunca había puesto bolas y nunca me había puesto en la tarea de intentar hacer un podcast. Así que hice lo mejor que pude con las indicaciones que había de la emisora estatal en ese momento y con lo que averigüé, investigué, y me quedó un muy buen programa de radio que se llamó Rock and Roll Boomerang. Y yo juraba que me había quedado un buen podcast. Años después, para 2012, ya pude comprarme un teléfono inteligente. Porque antes había tenido, incluso tuve teléfonos inteligentes desde antes, pero como que eran incipientes y uno estaba descubriendo. Y ya con el teléfono inteligente en 2012 empecé a descubrir aplicaciones y a descubrir que había gente publicando podcasts mucho más allá de lo que yo me había imaginado. Y eso, como dice el popular dicho y conocido refrán, me voló la cabeza. Y entonces descubrí que había muchísimas otras opciones más allá de las fronteras de lo que me habían enseñado en la universidad y lo que me habían enseñado en la radio en la que yo había trabajado, en las emisoras de radio en las que yo había trabajado. Y empecé a explorar y a descubrir. Desde ese año, 2012, llevo metiendo la pata todo el tiempo, haciendo burradas y tomando notas que son las que voy poniendo en el libro de Todo Sobre Podcast, descubriendo qué sí funciona y qué no funciona y qué es nuevo y se puede y qué es viejo y aunque se pueda no se debería hacer.
¿Qué significa el podcast para vos? Pues aparte de que estás como tan metido, ¿tienes alguna sensación, alguna conexión especial con este medio, pues como con la radio?
Lo primero que debo decir al respecto es como un paréntesis, y es que ahora, después de viejo, después de muy viejo, descubrí que tengo rasgos autistas y que eso hizo que yo nunca encajara del todo en los esquemas y estereotipos de lo que se estaba buscando en los trabajos de fórmula. Por ejemplo, Radio Fórmula. La Radio Fórmula siempre me gustó. Es decir, las emisoras de radio con el formato de Top 40 y replicando los formatos probados y recontraprobados en Estados Unidos y formatos que se hicieron globales y que se reproducen en todas partes del mundo, son muy buenos, pero había algo en mí que me hacía sentir que estaba faltando, que algo faltaba dentro de ese formato. ¿Qué era lo que faltaba? Yo no lo sabía bien. Y cuando descubrí los podcasts, entendí que es que al campo no se le pueden poner puertas y que a la creatividad no se le pueden poner puertas y que el hecho de que exista un formato exitoso de radio no significa que ahí pare la historia, que ahí pare la manera de comunicar. Y entonces descubrí que el podcast era ese campo sin puertas en donde se podía construir todo lo que uno se pueda imaginar. Y entonces me enamoré del podcasting y me puse a investigar a partir de ese momento y a averiguar sobre todas las opciones probadas, no probadas, correctas, incorrectas, posibles e imposibles de podcast.
Si uno pudiera hacer un paralelo entre el podcast y la música, ¿qué dirías? Así suene obvio porque alguien dirá, no, claro, podcast, yo puedo poner música, que para temas de derechos de autor no es tan derechito tampoco. Ahora que Spotify nos permite este formato de una historia hablada y luego una canción, pero si pudieras encontrarle como una conexión en contenido o una conexión emocional entre podcast y música, ¿qué podrías decir, Félix?
Yo creo que el podcast es un medio nuevo que tiene de herencia muchas cosas que vienen de la radio. Sí, se parece a la radio, pero se parece muchísimo más también a los blogs. Y al parecerse a los blogs, tiene publicaciones que son mucho más cercanas a las de una revista que a las de un programa de radio. Y se viene a formar un triángulo en el momento en el que el podcast se distribuye como una revista, no como un programa de radio, sino se distribuye como una revista, pero con las condiciones legales y técnicas de la industria de la música, la industria de la grabación del sonido. Ahí es donde identifico entonces que el podcast está emparentado con la industria de la grabación de sonido y del blogging, de los blogs, de manera que tiene un parecido con su prima, la radio, pero no sería heredera directa de la radio, sino heredera directa de la música grabada, de la industria musical, que durante muchísimos años también ha involucrado la palabra hablada. En Medellín, por ejemplo, florecieron formatos de discos de humoristas,
sí.
Discos de gente contando cuentos, como el Pachanga, que tiene el honor de ser probablemente el primer podcast grabado y distribuido por aquel entonces en vinilo.
Sí, sí, qué interesante. Claro, no me acordaba. Era muy divertido. El Pachanga es un tipo costeño, creo, ¿no?
Sí, David Sánchez Juliao,
David Sánchez
narrando
Juliao, claro.
Su obra, obra literaria narrada.
Claro que sí, puede ser un precursor del podcast, definitivamente. Bueno, y obviamente pues hay una historia de radioteatros y de radionovelas que se hicieron mucho en Medellín y en Bogotá, con gente que empezó como a generar esas sensaciones y esos teatros en nuestra mente, y que obviamente pues han servido también de influencia para los podcasts de alguna manera. Tu tesis de grado fue sobre el rock colombiano. mi tesis de grado fue una serie radial sobre el maestro Lucho Bermúdez, que digamos lo que de alguna manera tiene mucho que ver también con la historia de Pacho Galán que acabamos de escuchar. Bueno, Félix, ¿cuándo te diste cuenta que te gustaba la música, que fuiste consciente y que te vibraba en el cuerpo escuchar música?
Por ahí a los 7 años de edad, oyendo canciones que me hacían sentir que algo había diferente y que había nuevas opciones más allá de lo que conocía. Era como abrirse a mundos diferentes a partir de sonidos diferentes. Oír de repente música disco, es decir, uno estar en fiestas de familia en donde sonaba Lucho Bermúdez, Pacho Galán, cumbias tradicionales, y de repente uno oía Earth, Wind & Fire y decía como, oh, ¿qué pasó?
Como ese cambio, como esos sonidos diferentes fueron los que te fueron como metiendo o te volvieron más curioso pues con la música, ¿no?
Sí, y a tratar de descubrir por qué los mundos suenan diferente, las personas suenan diferente, las generaciones suenan diferente, los países suenan diferente. Bueno, los países sonaban diferente, ahora los países suenan igual.
Claro, o al menos tienen muchos elementos comunes, eso es totalmente cierto. ¿Y cuál fue como el primer CD o el acetato que te regalaron o el primero que compraste con tu propio dinero? ¿Tienes memoria de ese primer álbum o cassette?
Pudo haber sido un grupo de cassettes y de discos entre los que estaba Kraken.
Sí.
Que solo se llamaba Kraken, no se llamaba Kraken 1. Ajá. Solo se llamaba Kraken y estaba Sangre Azul.
Sí, sí.
Creo que habría sido eso.
¿Y eran cassettes?
Sí, eran cassettes. Todavía tengo el de Kraken. Ya no lo pongo, pero lo oigo de manera diferente, pero todavía tengo el cassette.
Bueno, aprovecho para decirle a nuestros oyentes que tenemos un episodio reciente de Somos Canciones, protagonizado por Richie Posada, el guitarrista, uno de los primeros de la formación original de Kraken, y Richie fue el que le dio como el sonido fundamental a la banda, pues es el compositor de muchas de las canciones de esta banda, incluido el clásico Todo Hombre Es Una Historia. Muy bien, ¿y cuál es el género que más te gusta? Porque ya nos mencionaste merecumbe, mencionaste música disco, mencionas rock duro como el de Kraken. ¿Cuál es el género musical que más te gusta o tienes como una variedad de géneros en tu gusto musical?
Sí, variedad de géneros. A lo largo de la vida me han gustado muchísimos géneros, muchos tipos de música. Y últimamente los que me gustan son los progresivos, que no sabíamos que eran progresivos, ¿no? Entonces sigo una cuenta de TikTok de un músico que va contando los compases y descubriendo cuáles canciones en el mundo saltan de un compás a otro sin que lo hubiéramos sospechado. Creo que hay una famosa de Blondie y hay muchísimas canciones que no sabíamos. Es decir, para explicar esto un poco, me he pasado muchísimos años tratando de entender cómo se mide la canción Mediterráneo de Joan Manuel Serrat, que no es que me guste, pero me da muchísima intriga saber cómo es que funciona esa canción, cuál es el compás tan complejo, tan raro que tiene. Y por ahí derecho va el asombro que me produce descubrir canciones en tiempos diferentes, en aires diferentes y sobre todo que cambian de compases. Podría recomendar en este momento a un músico chileno que se llama Jepe, que me encanta porque tiene unas músicas que suenan muy actuales, pero al mismo tiempo son tomadas de la tradición y hay instantes en los que uno no sabe esto qué es. ¿Esto va en 3/4? ¿4? ¿5? ¿Cuántos?
Bueno, a ver, no me contestaste del todo la pregunta. ¿Cuáles son los géneros que más te gustan, Félix? Mencionaste a Jepe, bueno, y mencionaste una cuenta de TikTok que habla de los compases en la canción de Serrat, pero ¿cuáles son tus géneros? ¿Cuáles son?
Los que no caben en la clasificación.
Ah, bueno, los géneros degenerados.
Pues. Sí, correcto, los degenerados. Esto me lo enseñaron en un seminario de medios en la universidad que hablaba de cine y que decía que hay películas que en la historia del cine un día aparecieron e inauguraron un género que no existía antes. Y esas películas son memorables.
Ajá.
creo que eso pasa con muchas cosas. Entonces, en Colombia podríamos decir el joezón, que inauguró el,
claro,
el género que no existía. Y eso, entonces uno diría como, es que Joe Arroyo es único. Ya luego, con los años, nos dimos cuenta, no era tan único.
Sí.
Se descubrieron muchos plagios de las canciones de Joe Arroyo y uno medio se decepciona por un lado, pero por otro lado dice como, ah, pero de todas formas tiene su lado genial y brillante habernos traído estas músicas y haberlas hecho saltar las fronteras y contagiarnos de algo que no sabíamos que existía.
Claro, mira que antes del mundo tan globalizado, a mí no se me olvida una anécdota de Francisco Maturana, el técnico de fútbol, porque a mí me gusta mucho el fútbol. Y cuando regresa a Colombia a un mundial después de tanto tiempo, de la mano de Maturana y del Bolillo Gómez, al mundial de 1990, Maturana cuenta en una entrevista, yo no sé si en una entrevista o en el libro de él, que ellos fueron a ver el entrenamiento de Camerún, que en ese momento no iba a ser, mejor dicho, después fue rival en octavos de final, pero antes de que fuera rival fueron a ver el entrenamiento de Camerún. Y les llamó la atención que en los descansos del equipo ponían una música y decía Maturana, era todo el sonido de Joe Arroyo. Entonces de ahí vemos un poco de dónde el Joe tomó los elementos para crear el joezón. Bien interesante. Pero uno no le quita mérito porque yo creo que ahí está también la capacidad del artista de qué toma, qué adapta. Y hay una expresión gringa que dice robar como un artista y es una expresión que es más positiva que negativa. Es decir, es como hacer propio algo que es de otra persona y eso no significa robar directamente, sino convertirlo en algo que tiene un sello único, que es diferente de alguna forma. Entonces ya hablaste de los desgéneros o desgenerados, de esa música que no se puede como encasillar. Hagamos ahora una lista, Félix, de tus artistas preferidos. ¿Cuáles pueden ser tus 5 artistas preferidos de toda la vida?
Bien, esta está más difícil porque mis gustos van cambiando. Digamos que deberíamos poner allí a Queen, Supertramp, por el lado británico. Deberíamos incluir a Smash Mouth, por el lado gringo. Deberíamos poner también a No Doubt en esa lista, por el lado gringo. Y me queda un cupo para Jean-Jacques Goldman.
¿Quién es? No lo conozco. Cuenta, ¿de qué se trata?
Jean-Jacques Goldman fue el más prominente de los músicos del pop francés de los 80s, que influyó muchísimo a la mitad del mundo, la mitad que no es gringa.
Uno a veces se queda como triste porque hay música en Francia muy bien hecha y no alcanza a ingresar a otros lugares del mundo por la barrera del idioma. Porque ahora el español no es problema para los gringos que están cantando español o al menos balbuceando español. Pero el francés nunca tuvo esa suerte, ¿no?
Yo creo que sí la tuvo. Hubo momentos en los que hicieron muchas versiones en inglés de canciones francesas de la época de Charles Aznavour. ¿Tenemos cupo para una canción más?
¡Claro! Dale, sí.
Pues ahí está. Formidable, de Charles Aznavour.
Ah, bueno, escuchemos esa.
Para mostrar un poco la influencia de la música francesa en los Estados Unidos, porque al principio iba a mencionar, claro, a La vida en Rosa, de cuando la hizo Lou Armstrong y demás, pero no, formidable.
Bueno, ya hablaste de los artistas que más te gustan. No sé si te animas también con un listado de canciones, con el top 5, el top 6, hasta 7 canciones, el top 7 de tu vida. Pueden ser canciones o, si quieres, Félix, los álbumes que más te han gustado desde que estás siguiendo la música. ¿Cuáles pueden ser las obras que más te gustan, en álbumes o en canciones?
Me gusta el ejercicio de hacerlo en álbumes. Entonces, nombremos a Kraken, el original, como por abrir la puerta a cosas que no conocía, que no sabía que estaba sintiendo en aquella época. También el álbum Rock en Ríos, de Miguel Ríos. Le añadiría el álbum de Radio Bemba, de Manu Chao. El álbum acústico de Les Rita Mitsuko y el Circo Beat de Fito Páez.
Somos canciones.
Félix, cuéntame alguna historia personal o profesional, una historia de tu vida donde haya estado mediada esa historia por una canción, por la música, una canción que te conecte con algo importante en tu desarrollo personal y profesional, o una relación, ¿qué puede ser? Cuéntanos.
En radio y que me vinculé con el ska, que me motivó tanto, me abrió tantas puertas muy bonitas, me dio la posibilidad, por ejemplo, de trabajar durante una temporada con la banda Doctor Crápula y conocerlos a ellos, estar casi que dentro de su grupo durante una temporada breve, pero muy enriquecedora para mí, la canción La Fuerza del Amor.
¿Qué pasó con esa canción? ¿Por qué te marcó tanto?
Porque recuerdo que cuando el que creo yo que es el autor principal de la canción, estaba hablando yo con ellos y un día yo me puse a despotricar de los taxistas de la ciudad en la que vivo, de Bogotá.
Sí.
Y me puse a contar que mis malas experiencias con los taxistas. Y uno de los chicos me dijo luego, mi papá es taxista.
Puede ser.
Y luego, cuando él escribió la canción de La Fuerza del Amor, yo sentí que ya había pasado el suficiente tiempo con ellos como para entender su cosmogonía, cómo veían la vida, y sentir que era la misma vida que yo estaba viviendo y la misma vida que estaba viendo en el resto de gente alrededor. Y siento que es probablemente la canción más poderosa en la historia de la música colombiana para expresar lo que somos los colombianos.
Sí, qué interesante.
Sé que es una visión que mucha gente diría, pero ¿cómo? ¿Va a estar pasando por encima de, ay, qué orgulloso me siento de ser colombiano?
Está bien.
Para mí sí. Para mí esta refleja mucho más lo que es la nacionalidad que canciones como el himno oficial o los himnos extraoficiales, mucho más que el Colombia Caribe que acompañaba a la selección de fútbol.
Sí.
Creo que esta canción, La Fuerza del Amor, es mucho más expresiva de quiénes somos los colombianos y qué es lo que nos toca vivir.
Oye, pero sabes que has puesto un tema muy bonito y que nunca lo habíamos tocado acá en este podcast, es como entender cuál puede ser el himno o la canción que más representa a Colombia. Alguna vez yo me he atrevido a decir que, digamos que el espíritu y la actitud de Carlos Vives puede representar la buena colombianidad, pero nunca lo llevé como una canción y ahora es un buen tema que estás trayendo al podcast y me parece una gran pregunta para las demás personas. Esta canción es muy bonita, La Fuerza del Amor, por cierto, es una canción que a mí me gusta mucho también. Y aquí te voy a decir, Félix, yo respeto mucho las opiniones de los invitados porque son los que hablan de música y valoran la música. Sin embargo, y me voy a meter en un tema político, a ver, es que el tema de Crápula, en todo el tema del estallido social, como lo llamaron hace un par de años, para mí fue muy desafortunado, de verdad. A mí esa actitud de apoyar vándalos no me gustó para nada. Y no hablo del derecho a la protesta que tiene todo el mundo. Qué pena que me esté metiendo con otro tema, pero a mí esa actitud contestataria de ellos a las bravas y apoyando gente de primera línea que destruía vitrinas fue muy desafortunado. Y yo creo que esa actitud de ellos no tiene nada que ver con esa canción tan bonita como La Fuerza del Amor. Pero te respeto opiniones y posiciones políticas, Félix. Son cosas diferentes, sí.
Claro, yo también lo respeto, sobre todo porque no he mencionado nada que tenga que ver con política, claro, sino exclusivamente con la canción.
No, es que me diste pie.
Porque además, esto es una discusión que he visto durante mucho tiempo, es el separar al artista de su obra.
Claro, claro.
Es de la misma manera que podríamos hablar de cualquier otro artista en cualquiera de las artes.
De Diomedes.
Sí, como Diomedes. Entonces hay tantas canciones.
O Cerati, claro.
Tantas canciones que uno diría como esta canción la voy a bailar a pesar de que yo sepa que esta persona asesinó a alguien.
Sí, no, de acuerdo.
Entonces, creo que es otro asunto en el que nos dejamos guiar por antipatías que son políticas y personales.
Claro.
Que no tienen que ver con la obra. De la misma manera que hay gente que no tolera a Gabriel García Márquez por su relación con Fidel Castro Y yo digo, pero es que Fidel no sale en 100 años de soledad, entonces no me parece justo que estemos juzgando a 100 años de soledad por quiénes eran los amigos.
Claro.
Antes o después del escritor. Y tampoco me parece justo que estemos preguntándonos por quién votaba Lucho Bermúdez.
Claro, no, de acuerdo.
O algo similar.
De acuerdo, no lo quería dejar pasar. Yo, chico, que lo trajiste, no lo quería dejar pasar, pero es verdad, hay que separar ambas cosas. Si empezaste esta conversación diciendo voy a ver el lado positivo de lo bueno, voy a ver lo bueno que me pasa, enfocarme en eso. ¿Cómo vas a decir que la música te relaciona con frustraciones o también con cosas buenas? Cuenta.
Que me cuesta mucho trabajo ver el lado bueno y enfocarme solo en el lado bueno.
Sí, sí, sí.
Y las frustraciones hacen parte de la vida.
Claro.
Y las frustraciones con respecto a la música es que me habría gustado muchísimo poder ser músico. Me habría gustado muchísimo tener un campo más fuerte para la música en mi vida, pero luego me di cuenta de que en la música hay demasiadas fuerzas creadas por intereses comerciales. Entonces me hizo sentir que lo más sensato era dar un paso al lado y ya. La última vez que trabajé en radio, que me tocó como locutor de presenta canciones, que por una época se llamaba disc jockey, luego se revaluó el término porque entonces
Félix,
ya no sé qué es.
¿Qué significa la música para vos?
Se empezó a entender que el DJ es el que mezcla canciones, pero luego el DJ productor es el que hace canciones nuevas con colaboraciones y está creando música. En realidad es una manera de crear música. Pero y el pinchadiscos, el que ponía canciones y presentaba canciones en la radio. Eso durante una época se veía como algo muy bonito, muy noble. Y la última vez que tuve un trabajo sobre eso, alguien me dijo, usted no debería hablar sobre música porque usted no sabe de música. Y pensé, es verdad, de hecho nadie debería hablar sobre música.
No, pero por Dios, no existiría este podcast. Si nadie pudiera hablar de música.
Fíjese que en este caso estamos hablando de un montón de cosas que surgen con el pretexto de la música, pero no estamos hablando en realidad de la música. Creo que los que hablan de música realmente son los músicos, los que están con propiedad para hablar. Entonces, cuando usted entrevista a Ricky, por ejemplo, o entrevista a Juancho acá, ellos pueden hablar de su música. Yo no me siento autorizado para hablar más de lo que representa para mí conversaciones iniciadas a partir de las emociones que surgen de la música. Y en el fondo es como intentar describir el arte, es un despropósito.
Pero bueno, a veces tenemos como palabras y tratamos de entender, por ejemplo, ahora hablando de la música que te gustaba, que decía lo que no cabe en un género de pronto es lo que te gusta. Pero es verdad, es sobre todo como esa relación que tenemos con la música y con las canciones, es lo que queremos plasmar especialmente en este podcast. Bueno, Félix, muchas gracias por estar en este espacio. Me quedan dos preguntas. Simplemente la primera, ¿cómo se pueden conectar con tu trabajo, con los podcasts, con lo que publicas en redes? ¿La gente de dónde te puede encontrar?
Me pueden encontrar en las redes sociales como @locutorco. Es un nombre de usuario que puse hace unos años porque pensé, ¿yo qué es lo que hago en la vida? ¿Cómo me gano la vida? Como locutor. Ah, bueno. ¿Y de dónde soy? De Colombia. Ah, pues fácil, no hay que pensarlo mucho. Locutorco. Y mi página web es locutor.co. Intento mantenerlo simple.
Óyeme, y si fueras una canción... Si una canción explicara tu vida, tu historia, o lo que sientes, o en lo que crees, si fueras una canción, ¿cuál canción serías?
Hoy respondería que sería Bye Bye Ríos.
Te estás despidiendo de mí, juez.
Que sirve también para despedirme de Santiago, pero no, es una canción de Miguel Ríos que me hizo pensar en... ¿Qué hacen los músicos cuando se jubilan?
Félix, gracias por estar en Somos Canciones. Vamos a despedir con esa canción. Muchas gracias por acompañarnos.
Santiago, muchísimas gracias por invitarme, por abrirme un cupo acá y dejarme meter la pata tanto. Gracias por la buena onda, por la generosidad. Gracias. Chao.
Chao. Hasta este momento somos canciones. Un espacio con gente que ama la música y sabe de música. Te pido el favor que te suscribas en tu directorio de podcast preferido. Estamos en todos. Además, que dejes una buena reseña, me dejes un buen comentario y que lo recomiendes con amigos y amigas. Tú sabes que a mucha gente le gusta la música y nos encanta hablar de música. Recomienda Somos Canciones sin problemas porque siempre te hago quedar muy bien. En la producción y publicación estuvo John Edison Montoya. Yo soy Santiago Ríos. Te espero muy pronto en otra entrega de Somos Canciones. Gracias por venir.